La palabra de Dios, Hebreos 9, versículo 22 hasta el 28. La palabra de Dios, Hebreos 9, versículo 22 hasta el 28. Vamos a leer todos juntos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumición de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y para que también al recibir esa palabra podamos recibirla con un corazón humilde y obedecer. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo. Y deseamos recibir esa palabra que nos guía y que nos lleva a ti. Ayuda, Señor, a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser recibido por tu gran poder. Y en esta hora, al llevar tu palabra, pueda llevar esa palabra, tu voluntad. Ayuda, Señor, que todas las personas que escuchan tu palabra puedan ser revestidos del Espíritu Santo de la misma manera. Y ayuda, Señor, que ellos puedan recibir en sus corazones tu palabra. Ayuda, Señor, que ellos así de la misma manera puedan obedecer. Obra y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nosotros hemos recibido una gran bendición que no podemos explicar con nuestras palabras y estamos viviendo en medio de esa vida de bendición. Nosotros sabemos que nuestra vida de fe está en medio de ese gran gozo que viene de Dios, esa gran felicidad de Dios. Y estamos teniendo nuestra vida de fe en medio de la esperanza. Por eso, si vemos el fundamento de nuestra fe, podemos ver que está lleno del gozo y la gratitud ante Dios. Pero la razón de todo esto, lo más importante de todo esto, ¿qué es? Es que nosotros hemos sido libres del pecado. Como hemos sido libres del pecado, nosotros también hemos salido de la muerte y hemos obtenido la vida. Esto para nosotros es algo tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido salvos de ese castigo eterno, ese castigo espiritual que era entrar en el infierno. El pecado para nosotros es lo que más tenemos que temer. Lo que más tenemos que temer, ¿qué es? Es ese precio que nosotros tenemos que pagar del pecado también. ¿Por qué? Porque el pecado también trae maldición. Por eso nuestra vida en esta tierra era algo difícil de sostener y la verdad estaba en medio de la infelicidad. Podemos ver que el pecado que hemos heredado de Adán, sobre ese pecado en el cual que ha caído a través del engaño del enemigo, ahora ha venido a nosotros como herencia. Esto se ha heredado en nosotros, este pecado. ¿Pero será que nosotros somos personas que no vamos a caer en el enemigo? Claro que no. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y la verdad, no solamente haremos lo que el enemigo desea hacer, sino que somos malos. Cada día pecamos, de la misma manera como ayer pecamos, también el día de mañana tenemos esa posibilidad de pecar de la misma manera o incluso peor. Tenemos esa debilidad en nuestra carne. Pero entonces, esta vida en la cual esa maldición que nosotros no podíamos salir y a través de esta vida de maldición, nosotros de la misma manera vivíamos en medio también, teníamos que vivir ese castigo eterno, pero ahora hemos cambiado, esta situación ha sido transformada. ¿Por qué? Porque nosotros antes éramos personas que no podíamos tener relación con Dios, pero ahora podemos servir a Dios. De la misma manera, ahora somos personas que tenemos el derecho de servir a Dios, de dar culto delante de Dios, y nos gozamos de poder ver a Dios. Pero todo eso es, ¿por qué? Porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Cuando dice que ha recibido el perdón de pecados, ¿qué es esto? Está hablando de la gracia, que ha recibido la gracia. Esta gracia no significa que Dios ha sido indiferente o pasó de alto de ese pecado o que Dios cerró los ojos y dejó pasar ese pecado. No está hablando de eso, sino que es que Él con su propio cuerpo vino y Él pagó el precio que era apto de pagar, o sea, el precio que debía de pagar. O sea, Él recibió todo el castigo que de nuestros pecados. No es que Él haya muerto solamente cerrando los ojos, sino que Él a través de ese pecado, todas las cosas que vienen a través de ese pecado, esa maldición que viene de ese pecado, Él de la misma manera también recibió todo eso, o sea, recibió esto y con relación de la carne y también en medio de la mente, o sea, todas las cosas. Por eso Él nos salva a nosotros. Esa es la gracia que Él nos da a nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que recordar en toda nuestra vida, dar gracias a Dios y dar gloria a Dios. Esto es importante para nosotros. Por eso podemos ver de que nosotros en toda nuestra vida, la verdad, no es solamente suficiente el solamente clamar y dar gracias por esa gracia que hemos recibido. ¿Por qué? Porque esa gracia es tan grande. Estamos viviendo esa gracia. ¿Qué es la vida de fe? Es siempre dar gracias a Dios, siempre es dar gloria a Dios, toda nuestra vida dar gloria a Dios. Pero queridos hermanos, esto no viene a nosotros porque hemos hecho un tipo de mérito, o tampoco no es una manera en que nosotros conocíamos acerca de esto y hemos buscado una manera de manejar esto, sino que Dios ha llevado esto desde antes. Cuando no conocíamos acerca de esto, Él nos conocía a nosotros y Él ha preparado esta salvación. Ese es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Aunque nosotros hablamos sobre el amor y nosotros también decimos que yo amo a esa persona y conocemos bien acerca del amor, pero la verdad es que nosotros no vamos a poder amar de la misma manera como el Señor nos amó a nosotros. Aunque nosotros podemos tener ese amor por las otras personas, pero si esto no tiene ningún beneficio para mí, traicionamos a esa persona. Ese es el hombre. Esto es una naturaleza, una personalidad, una característica que viene para cualquier otra persona. No podemos amar. Pero lo que el Señor ha hecho por nosotros, que es, Él nos ha amado. Esa gracia y ese amor, la verdad, nos ha tapado y así es como nosotros podemos vivir. Y nuestro Dios desea de que esta felicidad, esto pueda venir en nosotros. Y por eso Él le da al hijo, le encarga este sufrimiento, y el hijo, él se entrega voluntariamente, y él de la misma manera recibió ese castigo con su propio cuerpo, e incluso ese castigo horrible que venía para el hombre, también él lo recibió con su cuerpo, él dándolo. Por eso, el día de hoy, ustedes y yo podemos estar en este lugar. Todo esto es para poder salvarnos a nosotros de esa desesperanza, para que ninguno de nosotros estemos en medio de esa desesperanza, para darnos del gozo, su gozo. Él realizó esto. Queridos hermanos, ¿cuál es el significado de nuestra vida? ¿Cuál es el significado de nuestra vida de fe? Es reaccionar ante esta gracia que nosotros hemos recibido. Esto en sí es cómo nosotros tenemos que reaccionar ante esto. Este es el significado y la característica de nuestra vida de fe. Por eso, nuestra vida, ¿qué es? Como yo recibo el perdón de mis pecados, entonces voy a hacer otra cosa. No es esto. Y tampoco no es, como recibo el perdón, entonces ya es todo. Termine con todo. Sino que es, nosotros tenemos que tener ese corazón de arrepentimiento e incluso tenemos que esperar a que el Señor vuelva. ¿Con qué? Con esa santidad dentro de nosotros, con esa reverencia dentro de nosotros, para que así nosotros podamos tener y volver a tener ese encuentro con el Señor, para que así nosotros podamos verlo a Él nuevamente. Es esperar a nuestro Señor. Y algo que nosotros podemos saber con exactitud, ¿qué es? No podemos volver a nuestro viejo ser. Tenemos que tener ese arrepentimiento en toda nuestra vida. Pero ¿qué es lo peligroso para los cristianos? ¿Qué es? Ya terminé todo. Como recibí la salvación, ya es todo. En parte sí es correcto. Pero pensar, ya todo, ha terminado todo. Pero tenemos que saber, tenemos que tener cuidado con el siguiente paso que vamos a tener. Tomar. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos volver a nuestro viejo ser. Esa es la determinación que hemos de tener. No podemos decir, ya terminó todo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que recordar la muerte de nuestro Señor, y cuando nosotros miramos esa cruz de que murió Jesús en la cruz, y la verdad es que nosotros no podemos volver a esa causa que llegó a Jesús en la cruz. No podemos volver a llamar esa causa. La verdad es que nosotros tenemos que dar gracias y glorificar a Dios por toda nuestra vida, por esa gracia que Él nos ha dado a nosotros. Y nosotros tenemos que testificar eso en nosotros. Cuando tengamos esa, nos volvamos a tener ese encuentro con nuestro Señor. En ese día nosotros, Señor, yo he dado gracias a Ti toda mi vida. Señor, yo te he amado. Señor, yo he dado gracias por Tu gracia que me has dado. Eso es lo que tenemos que testificar. Y la verdad, esa es, ese es el valor de nuestra vida, y que ahora más, y hasta el momento que moramos. Queridos hermanos, lo que el Señor ha hecho, lo que el Hijo ha hecho por nosotros, ahora el día de hoy vamos a mirar lo que el Señor ha hecho por nosotros hace 2000 años atrás, y quiero que miremos más adentro y pues en profundidad lo que el Señor ha hecho. La verdad, no es fácil explicar lo que nuestro Dios ha hecho, y tampoco no es fácil explicar esto con un balance. Pero el día de hoy vamos a ver el libro de Hebreos, y vamos a ver, según la perspectiva de los hebreos, cómo el autor de Hebreos escribió esto para los judíos, en medio de su historia, en medio de su cultura, en medio de la fe de ellos, de cómo ellos recibieron esa fe de Dios. En medio de esto, vamos a mirar cómo ellos se hablan entre sí, y cómo esa palabra de Dios ha morado dentro de ellos, y vamos a mirar cuál es la voluntad de Dios en medio de esto. Nosotros ahora vamos a ver, siendo ahora pues encima de los hebreos, y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo en esto. Y así, a través de esto, vamos a poder ver con exactitud qué es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque nosotros éramos gentiles, o éramos personas que no estábamos en, sino que éramos, el Señor no ha venido en medio de nosotros, de los gentiles, sino que vino en medio de los hebreos, en medio de los israelitas, y podemos ver cómo ellos fueron mediadores de ese evangelio y cómo fueron usados, y eventualmente ha venido a nosotros, y como ellos fueron mediadores incluso para nosotros por ese evangelio. El Señor, podemos ver que nuestro Dios no estuvo pues tranquilo en un momento y de repente decide enviar a su Hijo, sino que Él ha preparado eso desde antes de la eternidad. Podemos ver que Él busca a Abraham y le da esa promesa a Abraham, y luego a través de Israel hace que pone ese pacto, y luego viene a través de esa historia y podemos ver que aparece algo que no existía en el mundo, que era ese tabernáculo. Podemos ver que comienza con ese primer pacto, y podemos ver que esto se convierte en el rol del templo, y podemos ver que viene el templo, y vemos que dentro del templo podemos encontrar el lugar santísimo, y en medio de esto está el velo y luego el lugar santísimo. Podemos ver que esto tiene un gran significado, y podemos ver que todo esto viene a la preparación de nuestro Dios. Dios preparó todo esto. Podemos ver que dentro del templo ocurría algo muy importante. Y lo que ocurría, lo más importante que era que el sumo sacerdote iba una vez al año, solo entraba al lugar santísimo con sangre y ofrecía a esa sangre, o sea, esa sangre que venía a través de las bestias y los cabríos, y lo derramaba en el propositorio. Y ahí, al hacer esto, podemos ver que los pecados de todo el pueblo son perdonados, no solamente del pueblo, sino sus propios pecados. ¿Pero por qué hacían esto? ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué? Porque todavía no ha venido el camino verdadero del lugar santísimo, y podemos ver, para realizar esto todavía tenía ese efecto de poder recibir el perdón de sus pecados, que vienen en su exterior. Ellos podían por lo menos perdonar sus pecados en el exterior, pero había algo que esto no podía perdonar. ¿Qué es lo que esto no puede, esos sacrificios no podían perdonar? ¿Qué era? Es que eso tenía un límite. No podían perdonar el espíritu de ellos. Solamente los pecados que ellos hacían o cometían en sus acciones, o sea, solamente los perdonaba pues en parte y momentáneamente. Y podemos ver que esto no podía perfeccionar la conciencia del hombre. O sea, no podía perdonar la conciencia del hombre. Pero entonces, dice que ha venido el sumo sacerdote del cielo, que es Cristo. Él ha venido. Pero entonces, Él ha venido para ser el sumo sacerdote de los bienes venideros, y Él vino para venir en el templo perfecto y amplio. Ese tabernáculo que era pues el verdadero, que es del cielo, y podemos ver que Él vino a dar su propia sangre, no la sangre de las bestias, sino su propia sangre, para poder entrar en el lugar santísimo como redención. Y podemos ver de que los sacerdotes, ellos ofrecían la sangre de los cabríos y de las bestias, pero podemos ver que el Señor, en cambio, se dio su propia sangre, y Él entregó esto, ¿para qué? Para poder tener esa eterna redención. Solamente la sangre de Cristo, solamente su sangre puede perdonar a toda la humanidad. Esa es la única sangre que puede perdonar. Y esto se ocurre solamente una sola vez. Una sola vez. Y solamente una vez, algo que a todos los otros sacrificios que hacían en el pacto anterior, o sea, lo que hacían anteriormente, él lo hace solamente una sola vez. Y dice que a diferencia de todo lo que ellos tenían que hacer año tras año, podemos ver que ese sacrificio de Cristo, la verdad, lo redime solamente una vez y por todas. Y podemos ver que a través del sacrificio hace algo tan grande, ese efecto es tan grande. Ese efecto incluso está hablando del efecto espiritual. Y podemos ver que anteriormente usaban la sangre de los toros y los machos y así santificaban la purificación de la carne. Pero entonces, ¿qué dice? En el versículo 14 dice, ¿cuán más la sangre de Cristo que ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? O sea, aquel que no tiene ninguna mancha. Y entonces su efecto, ¿cuán grande sería esto? Algo que no se puede explicar y comparar. En el pasado, en la ley, en el pacto anterior, podemos ver de que ellos a sus sacrificios perdonaban sus pecados. Pero ese sacrificio de Cristo, la verdad, puede incluso limpiar la conciencia del hombre. Y no solamente eso, sino que puede cambiar esa persona para ser esa persona que pueda servir a Dios. Y especialmente este sacrificio que se fue dado tenía que ser sin mancha. Si vemos en el pacto anterior, podemos ver que ellos tenían ese reglamento y decía de que ellos tenían que dar ese sacrificio sin mancha, o sea, que tenía que hacer uno perfecto. Pero entonces si vemos a Jesús, Jesús que no tiene ningún pecado, Jesús que no tiene ninguna mancha, podemos ver de que todos estos sacrificios que fueron dados eran símbolo, era una señal de Jesús, de Jesucristo que no tenía ninguna mancha. Y esto era lo que quería hacer conocer al hombre. Y podemos ver de que Jesús eventualmente viene y se entrega a sí mismo como sacrificio. Y por eso limpia incluso a nuestras conciencias. Y podemos ver que esto viene con una redención tan imaginable. Y podemos ver de que hay cosas que el hombre se engaña a su propia conciencia, que engaña a su propia conciencia. Y podemos ver que todo esto es fundamento de todo pecado, del pecado. Y podemos que este es, entre los pecados, es el que representa al pecado. Hay muchas personas, ay, yo no sabía, ay, yo no sabía que estaba haciendo esto, ay, yo no sabía que esto estaba mal. Pero esto lo hacen, se engañan a sí mismos e incluso engañan a Dios. Vienen delante de Dios y dicen como, ay, perdón Dios, yo no sabía. O sea, dentro de ellos están tan capaces de hacer esto, pero ellos mismos conocen acerca de eso. Ellos mismos saben que están pecando, pero están engañándose a sí mismos. Este es el núcleo de todo pecado. Piensan que pueden engañar a Dios. Por eso ese sacrificio que es dado con las bestias, o sea, con los animales, puede perdonar a los pecados de exteriores del hombre, pero no puede perdonar, o sea, no puede cambiar el interior del hombre. Y la verdad es que no puede perdonar, o sea, redimir el interior del hombre. O sea, solamente puede perdonar las acciones que ellos hacen, el pecado que ellos hacen con sus acciones. Pero entonces al entrar en el nuevo pacto, esto cambia por completo. ¿Por qué? Porque Cristo es el mediador del nuevo pacto. Cuando dice que es mediador, significa que Él es ese puente que conecta esos dos lados. Esta es la función del mediador. Anteriormente estaba en medio de la imperfección y ese pacto anterior en el cual todos los mediadores que estaban en medio entre Dios, estamos hablando de los sacerdotes, incluso de Aarón y todos sus descendientes, todos los de Leví, la tribu de Leví, pero podemos ver que ese mediador que viene en el nuevo pacto es completamente diferente a estos. Él viene con ese nuevo pacto y Él es el mediador de ese nuevo pacto. Y por eso podemos ver que hay esa diferencia entre el pacto anterior y el viejo pacto y el nuevo pacto. Cuando hablamos sobre el nuevo pacto, ¿qué es? Ahora miremos, si miramos primero el pacto, el viejo pacto, podemos ver qué es. ¿Qué es lo que dice? Si ustedes siguen las leyes de Dios, ustedes recibirán la bendición. Si ustedes obedecen a Dios, entonces esas leyes, entonces recibirán la bendición. Pero entonces, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿El nuevo pacto qué es? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados recibirán perdón. Es más, hay más específicamente, ese pecado que está en medio de dentro de tu interior será perdonado. Y esta promesa es como nosotros podemos ver en Hebreos 8, como acabamos de ver. Cristo es ese mediador que es mucho mejor que los anteriores. Podemos ver que el que es pecador tiene que morir. Esta es la ley más obvia y la ley fundamental. Por eso todos nosotros tenemos que morir y toda la humanidad está en esa condición que tiene que morir. Pero ahí hay un camino en el cual no vamos a poder morir. Tenemos ese camino, esa oportunidad, apareció esa oportunidad en la cual podemos tener ese encuentro con Dios. Podemos ver cuánto el hombre es enaltecido, puede ser enaltecido. Pero esto, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede ocurrir? Jesús, a través de esa redención de Jesús, de esa gracia de la redención al Jesús, darse a sí mismo. Pero eso no es como, ay, sí, yo te perdono, sino que Él tiene que pagar el precio del pecado. ¿Pero quién? ¿Por el precio de quién? Por esas personas que dependen de Él, esas personas que confiesan que no pueden vivir sin Cristo, esas personas que dependen completamente en Cristo, aquellos que tienen esa voluntad de vivir dentro de Él, esas personas que no pueden vivir si no es por Cristo, por estas personas da esa gran gracia de la redención. Podemos ver que los sacerdotes hicieron esto año tras año, ese sacrificio. Pero entonces podemos ver que esto, lo que simboliza todo esto, esa verdad, podemos ver de que Jesús realizó esto con su propio cuerpo. Y esto es a través de qué? A través de la muerte de la cruz. Se entregó a sí mismo, esa acción de entregarse a sí mismo como sacrificio. Pero entonces ahora, si miramos en Hebreos, podemos ver que Él está hablando a las personas del Antiguo Testamento. Está hablando a los hebreos y está diciendo, hay muchas personas que recibieron la gracia en el pasado. En nuestros padres, nuestros antepasados recibieron la gracia. Pero entonces podemos pensar, ¿cómo será que ellos reciben la gracia? Pero entonces podemos decir, viene a través de Jesús. De su Cristo. Pero entonces, ¿cómo ellos pueden recibir la salvación a través de Jesús? Si Jesús vino luego de ellos. Pero entonces, si vemos la respuesta a esto, ¿qué es? De la misma manera, en el mismo fundamento como nosotros recibimos la salvación, ellos también reciben esa salvación de la misma manera. En otras palabras, ellos siendo revestidos de ese mérito de Cristo. Obviamente, nosotros conocemos a Cristo y dependemos de Él. Y a través de su gracia, nosotros recibimos esa gracia que viene de Él. Pero las personas del pasado, las personas en el primer pacto, o sea, el pacto anterior, podemos ver que ellos usaron ese mérito de Cristo de antemano. Hay ciertamente unas personas que creyeron en Dios, dependieron de Dios, amaron a Dios con todo corazón y sirvieron a Dios con humildad y solamente dependieron de Dios. Incluso hay muchas personas en el viejo pacto que verdaderamente se entregaron delante de Dios y creyeron en Dios. Y ellos tuvieron esa promesa dentro de ellos, y podemos ver que esa promesa, creyeron esa promesa de esa muerte de Cristo, y en el momento en que Cristo murió en la cruz, esto también es conectado a ellos, a estas personas, y esto los salva a ellos. Podemos ver que lo que el Señor, ese sacrificio, esa redención de Cristo también incluso viene a salvar como gracia a todas las personas del pasado, esas personas que dependieron de que tuvieron reverencia delante de Dios. Podemos ver de que el sumo sacerdote de esta manera toma la sangre y entra en el lugar santísimo y lo derrama en el propositorio, y podemos ver de que viene a redimir, perdonar todo el pecado de un año de todo el pueblo, ese pecado que ellos cometieron sin saber. Ellos trajeron esto, y podemos ver que ellos usaron esto como si fuera un préstamo de la tarjeta de crédito, usar de antemano ese dinero. Y aunque ese hecho todavía no había ocurrido, pero ellos realizaron esto como si ya hubiera ocurrido, y ellos realizaron esto. Por eso podemos ver que ellos también fueron redimidos, y Dios conocía acerca de esto. Pero en ese momento, Dios, la verdad, no dijo, ay sí, está bien si tú pecas, sino que Él tuvo paciencia, Él soportó esto. Él estaba soportando eso, Él tuvo paciencia a esto. O sea, Él soportó esto y pasó de largo. Porque cuando lo hizo, cuando vio el corazón verdadero de ellos. Por eso las cosas del Antiguo Testamento no eran el verdadero método, ninguna cosa del mundo, la verdad, puede traer la salvación. Solamente lo que esa salvación que viene de Jesucristo, solamente esa salvación es la que puede traer de antemano y así hacerlo salvar. Y eso es bien a través de qué? Viene a través de la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que dice? Porque donde hay testimonio es necesario que intervenga muerte del testador. Podemos ver cuando habla sobre testamento, también está hablando, se usa también de la misma manera como pacto, incluso como promesa, pero entonces también como plan. O sea, esta palabra se usa con diferentes significados, plan, pacto o testimonio. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta palabra? Es que Jesús tiene que morir para que así este testamento tenga efecto. Por eso, Jesús tiene que, para cumplir con el nuevo pacto, Él tiene que morir. Y en el momento en que Él muere, se muerte la redención. Y como Jesús murió, eso se convierte en como testamento, como herencia, y esta herencia, o sea, este testamento, tiene efecto incluso anteriormente. Por eso así dice, es necesario que intervenga muerte del testador. Y por eso incluso dice, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, no puede ser válido en el momento si el testador no muere, porque el testador tiene que morir para que esto pueda ser válido, para que pueda tener efecto. Para que así las personas del pasado, ellos, si el testador no muere, entonces las personas del pasado solamente tenían esa promesa y no tenían esa garantía. Pero entonces, ¿qué era lo que ellos estaban diciendo que iban a tener esa promesa? Que ellos recibieran el perdón de pecados. Era esa herencia, que ese testamento que ellos iban a recibir, era que ellos iban a recibir el perdón de pecados. Pero para la redención de pecados, para el perdón de pecados, se necesita sangre. Se necesita sangre, pero cuando dice que necesita sangre, ¿qué significa esto? Que tiene que morir, que tiene que morir. Por eso, cuando estaban dentro del pacto, el viejo pacto, podemos ver de que esto simboliza e incluso profetiza esa muerte de Cristo. Está hablando de esos sacrificios que ellos hacían, la muerte de las bestias y de a los animales, era como símbolo de la muerte de Cristo. Y podemos ver que esto es una ratificación. Cuando hablamos de esta ratificación, ¿qué significa? Que en ese momento da hay esos pactos y luego los pone como válidos, como ciertos. Podemos ver que a la muerte de Cristo, esto está ratificando que esos sacrificios de que ellos hicieron antes era verdadero. Y podemos ver que en ese momento Moisés, a través de tomando la sangre de los becerros y de los ángeles y derramando esto, estaba mostrando lo que el Señor iba a hacer. Es algo que podemos ver que hacían anteriormente. Y podemos ver que Israel, en todo su tiempo, ellos, ¿qué es lo que vieron constantemente? La sangre de las bestias. Podemos ver que ellos, al matar a las bestias, la verdad, ellos, cada vez que mataron eso, era algo, pues, asqueroso. ¿Por qué? Porque era algo que no querían, pues, nadie quiere ver. Pero entonces, ellos constantemente tenían que hacer esto que era tan horrible. ¿Pero por qué era esto? ¿Por qué? Porque esto representaba la muerte de cada uno de ellos. Aunque era una muerte horrible y asquerosa, esa muerte que tenía que vivir a uno, ahora viene a ellos. Y eso es lo que representaba. O sea, es para que era necesario que ellos tenían que volver a recordar eso una y otra vez, esa muerte horrible que tenía que venir en ellos. Por eso cuando habla sobre la sangre, está hablando sobre, representa la muerte de los pecadores. Cuando hablamos sobre la sangre, de Jesús y nos enfatizamos solamente en la sangre, y cuando sí hablamos de la sangre como si fuera algo místico, entonces caeremos en la herejía. Tenemos que saber de que lo que nos salva a nosotros no es la sangre física de Jesús. Cuando si esto sí sería así, entonces sería, ay sí, sangre, ay sí, la sangre. Pero entonces cuando hablamos sobre la sangre, tenemos que tener interés en la muerte de Cristo. Tenemos que saber que lo que nos salva a nosotros no es la sangre que salió de Jesús, sino que es su muerte. Es su muerte la que nos salva a nosotros. Si hay alguna persona que peca, entonces tiene que haber sangre. Alguien tiene que tener sangre para poder recibir el perdón. ¿Para qué? Para poder pagar el precio de ese pecado. Hay alguien que tiene que pagar. Y esto era lo en el pasado, en el viejo pacto, lo que hacía esto, lo que pagaba esto era la sangre de los animales. Y ese era el valor de esto. Pero en el nuevo pacto, para que el hombre pueda obtener esa remisión, o sea, redención, él mismo vino y murió. Y esto es lo que nosotros, al ver la sangre de los de Cristo, también nos muestra lo que anteriormente representaba y hacía recordar la sangre de las bestias. Pero entonces cuando hablamos sobre la sangre de Cristo, estamos hablando de la muerte de Cristo. Por ejemplo, en el caso de que si la sangre en sí, la verdad, si nos salvaba a nosotros, la verdad, Jesús no hubiera necesidad de morir y solamente hubiera podido solamente derramar su sangre y ya, y también la sangre de las bestias. Pero tenemos que saber que en ese momento, cuando lo que representa la muerte es la sangre, y por eso es la representación de la representación. Pero entonces no podemos decir de que esto es una representación de la presentación, sino que tenemos que ver que tenemos que entrar en la muerte de Jesús, y tenemos que, cada uno de nosotros tenemos que ver esa redención en medio de esa cruz, o sea, en la muerte de Cristo. No hay nadie que pueda representar esto. Solamente no hay nada más que pueda representar, a reemplazar esto. Y aunque haya mucha sangre, la verdad no puede reemplazar es el dolor y esa muerte que Jesús tuvo que sufrir en la cruz. Queridos hermanos, aunque nosotros seamos personas justas y dicen, ay, mira lo que yo hice, mira lo bueno que yo hice, esto, la verdad, esto no puede justificarnos a nosotros. Ay, Señor, mira, yo tengo mi vida de fe y mira lo que yo estoy haciendo, esto no nos puede justificar. Y aunque nosotros, pues, ay, sí, yo soy una persona buena, mira lo que yo hice, ay, mira socialmente, o mira lo que yo hice, ay, mira lo bueno que yo hice en la iglesia. Esto no puede salvarlo a él, no puede justificarlo a él. Solamente esa redención de Cristo, solamente lo que Jesús ha hecho, solamente esa muerte de Jesús, de Cristo, nos puede salvar a nosotros. Esa salvación que Él nos da a nosotros nos puede salvar a nosotros. Pero Tenemos que saber que nosotros tomamos muy livianamente esa gracia de Dios. Nosotros abusamos de esa gracia de Dios. Nosotros menospreciamos esa gracia de Dios. Nosotros, la verdad, tomamos muy a la ligera esa gracia, lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Si nuestro Señor ha muerto, nosotros tenemos que recordar esto. Pero solamente decimos solamente sangre. Pensamos que recibir la gracia es algo obvio para nosotros, algo que deberemos de tener. Pero esa sangre, cuando pensamos ese precio que el Señor ha dado por nosotros, tenemos que saber que esa gran gracia que Dios nos hace, ese amor de Dios, la verdad estamos menospreciando esto. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que nosotros pensamos, tenemos esta actitud dentro de nosotros y decimos muy fácilmente, cuando abunda el pecado, entonces sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué es lo que está ahora tú? Ni siquiera te avergüenzas de que estás pecando para recibir más gracia. O sea, tu actitud ante la gracia no es correcto. Hay muchas personas que están pecando con su propia voluntad, pero en cambio de pensar, ya es mi fin de eso, piensan, está bien porque hay perdón. Pues como tengo el perdón, entonces está bien si esto ha hecho así a medias. Queridos hermanos, nosotros estamos tan acostumbrados a esto. La verdad, nosotros estamos menospreciando la gracia del Señor, estamos menospreciando. Nosotros, la verdad, estamos tan acostumbrados a pensar de esta manera, de tener esa actitud. Tenemos que saber que el hombre se está burlando de la gracia de Dios y la verdad están menospreciando la gracia de Dios con sus propias cosas. El Señor no nos dice a nosotros, oye, tranquilo, yo te amo, está bien por si tú pecas, está bien. El Señor no nos habla de esa manera, estamos malinterpretando eso. Tenemos que saber que el Señor no pasa de alto ese pecado. ¿Por qué? Porque Él incluso dio a su Hijo a la muerte. Él tuvo que pagar ese precio de pecado incluso dando a su Hijo. Él tuvo que dar a su Hijo por ese pecado, pero Él no volverá a dar a su Hijo para perdonar el pecado. No importa cuánto el Señor dice que nos ama a nosotros, Él no va a volver a dar a su Hijo por el pecado de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor no sobrepasa el pecado, porque el Señor no perdona el pecado. Pero para poder resolver ese pecado, o sea, pagar el precio de ese pecado, Él envió a su Hijo. Y el Señor pagó ese pecado en cambio de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, ni que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga la vida y vida eterna. Tenemos que saber que ese, el perdón de pecados es el dolor de Dios. Y también ese pecado nuestro no es algo que tenemos que gozarnos, sino que tenemos que doler. Para nosotros tenemos, esto nos tiene que doler a nosotros. ¿Por qué? Porque por nuestro pecado, Jesús murió en la cruz. Murió en la cruz. Y el Señor no se complace en nosotros. La verdad es que el Señor no nos puede recibir a nosotros. Y la verdad, nosotros somos aptos para recibir la ira de Dios. Y Dios ahora tiene que aguantar esa ira. La verdad es que Dios no se complace en nosotros. La verdad es que el Señor no nos acepta a nosotros. Él no se puede complacer de nosotros. Por eso, nosotros tenemos que venir delante de Dios a través de Jesús. A través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, porque Dios se complace de Jesús. ¿Por qué? Porque si no viene por Jesús, nadie puede venir al Padre. O no hay manera que nosotros podamos reconciliarnos con el Padre. La verdad es que nosotros somos enemigos del Padre. Con nuestro propio ser no podemos venir delante del Padre. Pues tenemos que venir delante de Jesús. Tenemos que venir delante del Señor. Señor, mira, vengo delante de ti. Señor, yo soy pecador. Señor, no puedo ocultar nada delante tuyo. Él es nuestro mediador. Y Él Este mediador, o sea, nuestro Señor, Él no nos introduce exactamente como somos delante del Padre, sino que Él nos cubre a nosotros y Él se manifiesta a sí mismo delante del Padre, haciendo que esa esencia del Hijo sea manifestado en nosotros. Entonces, en ese momento, cuando nosotros, cuando el Señor nos introduce delante del Padre, nos cubre a nosotros y hace que el Padre descubra a Jesús en cambio de nosotros mismos. Pero hay veces que piensan y eso dicen exageradamente y dicen, ay, sí, Dios solamente mira a Jesús en mí. Ay, no, Él no nos mira a nosotros. Ay, sí, aleluya, Él solamente me mira a nosotros. Queridos hermanos, ¿será que Dios es ciego? ¿Será que Dios no tiene ningún sentimiento? ¿Será que Dios, la verdad, no tiene ningún conocimiento? Él conoce todo. Dios conoce todo. Él conoce que su hijo ha muerto. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que hacer? Si nosotros vemos en la Biblia, podemos ver que Jesús nos da una parábola. Habla sobre el fariseo y el publicano. Si vemos al fariseo, podemos ver que él dice, ay, mira, Señor, cuán grande soy yo. Ay, mira lo que he hecho. Yo no soy como ese publicano. Mira ese publicano, yo no soy igual que él. Y podemos ver de que menospreció a ese publicano. Pero podemos ver qué es lo que el publicano hizo. Él no podía alzar los ojos y solamente él se golpeaba su pecho. ¿Qué es lo que hizo? Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, cuando dice que tenga propicio, está diciendo, ten favor de mí, o sea, ten misericordia de mí. Pero entonces, cuando vemos en Hebreos 2:17, habla acerca de esto. Y entonces, ¿qué dice? Que Él ha venido para expiar los pecados del pueblo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote de lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pecado. Se habla muy simplemente, se habla cuando dice expiar, habla muy simplemente esto. Pero entonces cuando dice expiar, ¿qué significa? ¿Qué es? De que esa persona, la verdad que no es, no, que no tiene, la verdad que no, esa persona que no tiene ninguna conexión, o sea, que no puede ver ningún favor de esa persona, pero entonces trata de tener misericordia de esa persona, tener favor de esa persona, que, o sea, que esa persona que no puede ser aceptada, o sea, que está tratando de tener una mala acción y tener misericordia, o sea, favor de esa persona. Entonces yo quiero tener favor de esa persona, quiero tener misericordia. O sea, yo quiero tener reconciliación con esa persona. O sea, yo me esforzaré, o sea, tendré el primer paso. Pero entonces cuando ese publicano lo que él pidió delante de Dios, que es Dios, yo deseo que tú tengas favor de mí. Señor, deseo que tú tengas favor de mí. Deseo que tú tengas misericordia de mí. Deseo que tú tengas ese buen visto en mí. Esa persona sabe que no es apta de venir delante de Dios. Conoce que es pecador. Señor, yo soy pecador. Señor, yo peco en tu ley. Pero tú, espero que tú puedas ver esa sangre que ha sido derramada en el propiciatorio, esa sangre de tu hijo. Espero que tú puedas ver esa sangre y yo me entrego ante esa sangre y a través de ese sacrificio, espero que tu Padre puedas ser complacido. Deseo que tu misericordia esté en mí. Espero que tú puedas tener ese favor de mí. En medio de esa muerte de Cristo, cualquiera si no se entrega a esa muerte de Cristo, no solamente eso, sino pide delante de Dios con todo fervor, Dios, ten favor de mí. Señor, por favor, Dios, mira a tu hijo y espero que tú puedas complacerte de mí. Pero la persona que no pide esto, la verdad, nadie puede ser justificado. Nadie puede ser justificado. Pero la persona que está lastimando a la iglesia, la persona que está persiguiendo al siervo de Dios, y la verdad es algo que no debería haber. La verdad, esto no debería haber. Porque Cristo, Él no vino al santuario de figura hecha de mano, sino que él fue a ese santuario verdadero, que dice que Él vino en la presencia de Dios. Él no entró en ese templo hecho en mano, sino que vino en el templo del cielo. Y podemos ver que ese templo en la tierra solamente era símbolo de lo verdadero. Y dice que Él entró en ese lugar y Él sacrificó esto en una sola vez. En una sola vez. E incluso Él quitó ese pecado, o sea, perdón del pecado de nosotros, ese pecado más malo. Y la verdad es que Él tomó esto y entregó con su propia sangre el testimonio de esto. Pero entonces, ¿cuándo lo hizo? ¿Cuándo hizo esto? En el momento en que murió, pues subió en el Calvario y murió en la cruz. Todo hombre tendrá que morir una vez y luego de esto viene el juicio. Todas las personas tendrán que morir, pero no termina en eso, sino que tiene que recibir el juicio. Cuando habla sobre el juicio, está hablando sobre que eso que ya ha sido ya juzgado, está hablando sobre ese juicio que ya ha sido juzgado, o sea, tiene ese castigo, ese veredicto ya tiene. O sea, todos tendremos que recibir ese juicio, y cuando estemos en ese juicio, entonces, ¿qué es lo que el juicio nos dice a nosotros? Oye, tú tienes que tener el pecado, o sea, tienes que el precio de ese pecado, o sea, tú tienes que entrar en ese castigo o tienes que tener a esa persona que te reemplazca a ti. O sea, esas dos opciones. Oye, tú tienes que recibir ese castigo o buscar a alguien que te pueda reemplazar para entrar en ese castigo. Jesús murió una vez y Él murió una sola vez y Él murió por nosotros. Él no puede volver a morir. Él vino una sola vez, se hizo carne y Él murió en la cruz. Y la verdad es que esto lo hizo para poder tomar nuestra muerte. Y esa muerte que nosotros teníamos que morir, Jesús ha morido por nosotros. Y ahora Él volverá, aparecerá por segunda vez para tener encuentro con nosotros. En el pasado, cuando en el día de la expiación podemos ver de que todas las personas en ese día preparaban para ese día y entonces tenían gran temor dentro de ellos y temblaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese pecado dentro de ese pecado por un año y ellos requerían tener perdón de pecados. Y el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo y ellos esperaban afuera. El pueblo esperaba, ay, ¿qué pasará? ¿Será que esto saldrá bien? Y esperaban. Pero entonces en un momento como el sumo sacerdote, cuando entraba, el sumo sacerdote temblaba y su cara estaba pues blanca y con nervios entraba en ese lugar con la sangre que pues había sido sacrificada y las personas afuera estaban parados esperando al sumo sacerdote, pero para que esa sangre fuera aceptada, para ese sacrificio sea aceptado. Pero entonces si eso no era apto, si ese sacrificio era apto y sus acciones no eran aptas, en ese instante el sumo sacerdote moría y ellos tenían que sacar a el cuerpo del sumo sacerdote. Pero entonces todas las cosas ya eran, o sea, todo ese sacrificio ya no era válido. Pero el sumo sacerdote cuando sale de ese lugar, entonces, ¿qué es lo que ocurría? ¡Ay, sí, qué bueno! ¡Qué bueno! El sumo sacerdote ha vivido. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, sí, tú sumo sacerdote! ¡Tú hiciste muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú hiciste muy bien! Nosotros, de la misma manera, cuando viene delante de nosotros ese sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, cuando viene segunda vez, Él cuando venga, nosotros en este momento tenemos lo estamos esperando a Él. Y entonces, en ese momento vendrá y testificará que Él ha hecho las cosas bien, que Él ha triunfado. Ay, sí, mi sumo sacerdote, gracias, tú hiciste bien, aleluya, te damos gracias. El hecho de que ese en Cristo vuelva a nosotros, ¿qué significa? De que Él ha hecho bien las cosas, de que en el reino de los cielos, o sea, en el lugar santísimo, en el cielo, ha hecho las cosas bien, de que el Padre ha recibido este sacrificio y de que el Padre incluso nos ha aceptado a nosotros. Cuando Él venga a nosotros nuevamente, esa salvación será completada. Por eso, cuando Él viene por segunda vez, la verdad que Él no dice que no vino para por los pecados, porque esto ya ha terminado. Cuando Él viene por segunda vez, viene por esas personas que han esperado a nuestro Señor, aquellos que, aunque haya muchos creyentes y aunque hayan venido muchos cristianos, todos aquellos que han tenido ese corazón de arrepentimiento y han dependido por completo con esa redención, ha venido para darle la vida eterna a ellos, aleluya. Aquellos que esperan a Él, aquellos que siguen con ese enseñamiento, con esa enseñanza de Cristo, que no hacen la maldad, que ellos están llenos de ese amor, que tienen esa fidelidad, que sus corazones son limpios, aquellos que no terminan, no paran de arrepentirse, aquellos que con todo fervor desean de venir delante del Señor, Él viene por estas personas, viene a manifestarse por esas personas que tienen ese anhelo dentro de ellos. Dice, se aparecerá por segunda vez. Y Él no vendrá por esas personas que han venido, que no han venido a esperar a Cristo, incluso a los incrédulos. Aquellos que han ido en contra del Señor, a quien menospreciaba el Señor, todos ellos entrarán en ese castigo eterno. Ese día, todas las personas que han menospreciado esa gracia de Dios, esas personas que han malentendido la gracia de Dios, a esas personas que han interpretado la gracia del Señor con los deseos de la carne, que constantemente lastiman la iglesia, que van en contra del enemigo, de aquellos que van en contra del siervo de Dios, aquellos que siguen al enemigo y ellos están llenos de la oscuridad dentro de ellos. Queridos hermanos, toda la... todos tendrán que morir, pero eso no termina con la muerte, sino que todos tendrán que estar enfrente del juicio. Y todas las personas tendrán que recibir el juicio delante del Señor. Ya no reciben ese juicio delante de Dios, sino que todos tendrán que venir delante de Cristo. Queridos hermanos, espero que todos nosotros seamos personas que nos arrepentamos toda nuestra vida, y espero que todos nosotros podamos conocer nuestra posición como pecadores, aquellos que tienen que como deudores de esa sangre. Espero que todos nosotros, hace 2000 años esa sangre ha sido derramada, pero para nosotros tiene que ser esa sangre que tiene que ser nuestra, esa sangre santa, esa sangre que es todo para nosotros, y la verdad no debemos cometer ningún pecado, ninguna maldad, sino que nosotros, la verdad, no debemos ser tomados por el pecado, sino tenemos que tener ese corazón de arrepentimiento. Y la verdad es que nosotros no debemos ir en contra de la iglesia con nuestra maldad. Y debemos hacer de que esta sangre sea insultada, sino que nosotros tenemos que ir a esa salvación con corazón de temor y reverencia. Y les bendigo que así sea. Que cada uno de ustedes lleven esa salvación en medio de la santidad y en las buenas acciones. Espero que cada uno de ustedes puedan amar a Dios con todo su ser, puedan amar al Señor con todo su corazón, sean personas que puedan pagar esa gracia, que ustedes puedan apreciar esa gracia de nuestro Señor, que ustedes puedan incluso recordar esa gracia que han recibido y llevar esa gracia a otras personas, que puedan llevar esa gracia a otras personas. Y que cada uno de nosotros podamos tener un solo corazón hasta que nuestro mediador, que es Cristo, vuelva a nosotros. Y sean fieles y les bendiga en nombre de Jesús, que sea. ¡Aleluya! Ahora vamos a orar todos juntos. Señor, tú has derramado tu sangre, la sangre de tu Hijo, a través de la muerte de tu Hijo. Nos has perdonado a nosotros, y este pecador viene delante del propiciatorio. Ayuda, Señor, espero que tú tengas favor de mí. Espero que tú puedas tener misericordia de mí. Deseo con todo mi corazón de que tú tengas favor de mí. Padre Dios, espero que tú tengas misericordia de mí. Deseo con todo fervor que tú tengas misericordia de mí. Queridos hermanos, espero que ninguno de ustedes menosprecien esa gracia, esa muerte del Señor. Si les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes puedan tomar esa muerte de Cristo como si fuera lo absoluto y todo de ustedes. Que esa muerte de Cristo que hizo en la cruz, de que ustedes no olviden esta gracia. De que cada vez que ustedes vean la sangre de Cristo, vean la cruz de Cristo, ustedes puedan conocer de qué es, de que nosotros hemos sido libres de esa maldición, de esa muerte. Y espero que cada uno de ustedes puedan recordar esto y tengan esa certeza en sus corazones. Vamos a orar todos juntos.